siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de nuevo en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, a través de las ondas libres de Radio Martí. La Fundación Inspira América fue fundada por el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. El doctor Marcel Felipe, bueno, pues está en otros quehaceres propios de la patria y por eso no puede estar en el programa. De todas maneras, para mí es un honor y para mí es un placer conducir este programa como así lo hemos estado haciendo durante muchos programas, para poder, a través de este programa Voces que Inspiran, llevar las voces inspiradoras de los patriotas dentro de la isla con esa valentía, bueno, la valentía que tienen los cubanos para poder luchar contra la tiranía castrocomunista. Los que están dentro de la isla, esos valientes cubanos que sinceramente en la Cuba del destierro les rinde siempre honores, porque dentro de la isla es diferente la lucha contra la tiranía a la lucha desde el exterior. Nosotros estamos cómodamente fuera de los Estados Unidos y no tenemos la seguridad del Estado ni nadie que nos persigue. Vivimos en un país libre y podemos hablar. Los patriotas que están dentro de Cuba y que participan en este programa Voces que Inspiran, pues sabemos que son perseguidos exactamente igual que le ha sucedido al pueblo de Cuba a través de los últimos 60 años. Es una vergüenza decir que hay 5 décadas, 60 años, mucho más de medio siglo, que los cubanos están sufriendo la tiranía castrocomunista. Pero, como he repetido muchísimas veces, no estamos aquí para ofrecer falsas esperanzas, sino esperanzas positivas de que efectivamente, por la lucha de todos los cubanos dentro de la isla y los que estamos en el destierro, no importa el tiempo, si llevamos medio siglo o algún patriota que lleve una semana, no importa. Todo el que venga aquí es bien recibido para luchar contra el comunismo y contra la tiranía castrocomunista. Hoy tenemos el placer, la gran distinción de tener un gran patriota cubano dentro de la isla, alguien que ha escrito con mucho sacrificio las páginas brillantes que ustedes van a conocer y que conocen, pero que es importante que a través de las ondas libres de Radio Martí y este programa Voces que Inspiran podamos escuchar al doctor Oscar Elías Bisset. Para nosotros es un gran honor. Doctor Oscar Elías Bisset, Diego Suárez.
Sí, buenas, Diego. Un saludo a la residencia y bueno, le deseo lo mejor a todos y que podamos compartir este programa juntos de Voces que Inspiran.
Bueno, pues formidable, Oscar, te agradecemos muchísimo tu esfuerzo, tu sacrificio, te agradecemos, claro, y estamos extremadamente complacidos, contentos de que puedas compartir con nosotros esta hora para poder que puedas transmitirle a través de esta hora que en Cuba se escucha a través de las ondas libres de Radio Martí. Y yo creo que es importante, Oscar, de que puedas transmitirle al pueblo cubano de la isla, porque para nosotros todavía, como que ya llevamos, Oscar, tanto tiempo fuera de nuestra patria, todavía nos sorprende que lo que sucede en Pinar del Río no se sabe en Oriente, lo que sucede en Oriente no se sabe en La Habana, en Matanzas, es increíble. Y que, pero bueno, para eso se fundó y se estableció Radio Martí en 1985. El 20 de mayo de 1985, cuando por primera vez salió al aire Radio Martí. Y ese era el propósito. Nunca pensamos que íbamos a demorar tanto. Pero bueno, aquí estamos en la lucha y las nuevas generaciones, en este caso, Oscar, tú estás entre las nuevas generaciones, aunque ya no eres de las más jóvenes, pero sí eres muy joven todavía cuando comparas con el tiempo que llevamos en esta lucha contra la tiranía castrocomunista, los que comenzamos desde 1960, porque en 1959 es cuando la tiranía castrocomunista secuestra la isla y tocó una música celestial donde le ofrecían al pueblo cubano de aquella época, y yo estaba allá, no me lo contaron. Tú te das cuenta, todo lo que el pueblo cubano quería era un cambio de gobierno, un cambio de sistema para que se acabara el terrorismo que se había implantado en Cuba a través del movimiento 26 de julio, el cual lideraba Fidel Castro, el Satanás Mayor. No puedo decir que en paz descanse porque posiblemente esté en el infierno, así que no podrá estar descansando en paz. Así que, pero bueno, donde esté. De todas maneras, tenemos que ver de qué manera damos al traste con la tiranía y esa herencia maldita de la familia Castro, que secuestraron la isla conjuntamente con los secuaces en 1959 y lograron ponerle el yugo Castro comunista al pueblo cubano, el pueblo cubano que durante tantos años, las nuevas generaciones que ya son cuatro generaciones, esas generaciones que nacieron, se educaron y trataron de crearle una enemistad para los cubanos del destierro, una enemistad para los americanos, una enemistad entre la familia, dividir la familia. En Cuba, Oscar, en la época republicana, antes del advenimiento de la mal llamada revolución, la amistad, todo el mundo, como me dijo un campesino mío una vez, en Cuba todo el mundo rinde culto a la amistad, y era verdad, se rendía culto a la amistad y culto a la familia. Y eso fue lo primero que destruyeron y separaron. Pero hoy, más de medio siglo después, la familia cubana se vuelve a reunir, los de la isla y los del destierro. Y estamos por la misma causa. La amistad ha vuelto entre los cubanos, los del destierro y los de la isla. Ya no le pueden decir a las nuevas generaciones que la Cuba del destierro son enemigos y que somos los gusanos, que somos los malos. Aquí no hay ni malos ni buenos. Aquí lo que hay, los bandidos que secuestraron la isla, que son asesinos y que capturaron la isla, y los que queremos libertad y democracia. Con todo esta introducción, Oscar, quería que pudieras dirigirte a los oyentes de este programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, de la cual dirige el doctor Marcel Felipe, la Fundación Inspira América, y que tenemos una junta de directores formidable, veteranos, jóvenes de todas las edades, y entonces pues estamos en la lucha. Yo creo que la tiranía castrocomunista sabe que están de salida y la democracia y la libertad está de entrada para Cuba, pero necesitamos de una vez por todas que el pueblo cubano de la isla entienda que tiene que aportar su dosis de sacrificio. Y de eso precisamente se trata este programa, de las voces inspiradoras como la tuya, Oscar. Así que bienvenido al programa el doctor Oscar Elías Bisset, me recuerda Tamarindo 34, la Fundación Lawton, en fin, ¿qué podemos decir? Doctor Bisset, qué bueno que te tenemos, Oscar. Perdóname que te digo Oscar porque te queremos y te sentimos como un compatriota sacrificado y en esta lucha que espero que está ya en los finales para que venga ese cambio que necesitamos en Cuba. Tenemos muchas cosas que hablar, Oscar, pero me gustaría que le informaras al pueblo cubano de la isla cómo va el plan, cómo se está funcionando, cómo está haciendo el doctor Bisset para poder llevar adelante ese hermoso programa que es el Plan Emilia. En fin, nadie mejor que tú. Bienvenido, Oscar, adelante.
Sí, bueno, Diego, como tú decías, hemos vivido un extenso periodo de dictadura comunista, que la dictadura ha adoctrinado a un pueblo y ha amenazado a través del terror de Estado a este pueblo que mantiene subyugado. Entonces, como domina todos los medios de información y no permite las reuniones, ha facilitado su estancia en el poder. Y por eso la importancia de Radio Martí, para llegar a toda la isla y que se lo oiga y pueda incluirse de todo lo sucedido en la época que hemos vivido en estos últimos 60 años, incluso desde el tiempo de la República. También he oído comentarios muy buenos aquí en Radio Martín, pero lo importante es que el pueblo cubano conozca todo este periodo, cómo comenzó, como bien tú decías, engañando al pueblo que iba a ser más democracia, más libertades, y que era una revolución más verde que las palmas, y al final resultó ser como los melones, como bien decían en esa época, verde por fuera y rojo por dentro, que logró, a través de esta prédica engañosa, mantenerme en el poder por toda esta filosofía que en realidad él era en su interior, y que y decía que y la posponía, ¿no? Que él no era comunista, y en realidad se lo era, porque hay documentación que se registra que él era un agente de la KGB soviética junto con su hermano Raúl Castro. Entonces, ¿qué es la importancia de todos estos programas? Que la gente comprenda cómo comenzó todo y cómo se fortaleció hasta hoy, que está en el poder la dictadura comunista. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Principalmente, bueno, a través de la Fundación Lauto, que lo hacemos nosotros, y del Proyecto Emilia, que hay otras organizaciones que apoyan este trabajo. Y entonces, darle a conocer esa historia de Cuba en general, pero en particular de ese periodo, de la época del 50 hasta ahora, hasta nuestros días. Enseñarla bien, ¿por qué? Porque mucha gente está confundida y piensa que no, que Castro derribó una dictadura, y no es así. Castro derribó un proceso que iba hacia la democracia. Se instauró una dictadura en el año 52, en el 54 se empezó, 54-55, el proceso de transformación hacia la democracia, se instauró la constitución del 40, y entonces ese proceso hay que estudiarlo bien, porque mucha gente lo tiene confundido, como también lo hicieron con la Unión Soviética, que mucha gente piensa que la Unión Soviética derribó una dictadura al zarismo, y en realidad ya era una monarquía constitucional, y es lo que sucede aquí en Cuba. Ya íbamos, para no decir que era una dictadura como tal, pero sí era un proceso que iba hacia la democracia por la instauración de la constitución del 40 y por permitir todos los partidos en el país las libertades. Entonces, ese periodo hay que estudiarlo bien. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que no, que el hecho que Fidel Castro llegara al poder era porque había una dictadura tan feroz que había que echarla abajo. Y entonces, al no tener bien consolidado todo ese proceso, se justifica el acceso de Castro al poder del país. Ya sabemos que engañó todo, porque dijo que iba a hacer elecciones en 6 meses, en 18 meses, o sea, un año y 6 meses, y no lo cumplió, y después dijo elecciones para qué, y libertades para qué. Entonces instauró verdaderamente una dictadura comunista, y que esta dictadura fue un trabajo en la sociedad tan profundo que eliminó toda la sociedad sobre civil, y que por eso estamos sufriendo ahora las consecuencias, al no ver una sociedad civil, y las que quedaron casi destruidas o impenetradas por la seguridad del Estado, que es muy difícil la lucha, porque la lucha cuando se desarrolla de forma cívica, de forma esta no violenta que vamos a hacer nosotros, que es el desafío político no violento, necesita del pueblo y de la sociedad civil. Y fortalecer esa sociedad civil, si no existe, crearla. Y ese es el objetivo de nosotros. Hay una sociedad civil que ha empezado a fortalecerse en todos los aspectos, pero la gente tiene que en realidad saber que vivimos bajo una dictadura, que no existe libertad, y que hay que conquistar esos derechos humanos esenciales para la sociedad y el ser humano. Y entonces, en ese trabajo es que va el Proyecto Emilia, que declara que la tiranía castrista viola todos estos derechos básicos de los seres humanos, y que no va en correspondencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con los pactos internacionales civiles y políticos. Y entonces, darle a conocer a las personas todo esto, porque en realidad la mayoría de la gente no conocen sus derechos. Y es esencial que la gente conozca la verdad para mantenerse firme en esa lucha. Y ese es el objetivo principal del proyecto Emilia. Entonces, ahí vamos trabajando. Se fundó en el año 13 con un grupo de personalidades dentro de Cuba y en el exterior. Y hemos seguido trabajando durante estos 7 años. De forma firme, constante, repartiendo para que las personas conozcan el proyecto. Y algunos han firmado. Y la importancia de todo esto es que hay un grupo por lo menos firme en su objetivo de que hay que liberar al pueblo cubano de la dictadura.
Sí, a mí me parece que es muy claro, muy diáfano, y me parece que lo que tú estás diciendo es exactamente. Yo creo que los otros líderes dentro de Cuba, que tienen sus proyectos también, pero todos conducen a libertad y democracia para Cuba. Yo creo que sí, yo creo que en la diversidad y no todo el mundo tiene que haber una unidad total, porque precisamente la diversidad de ideas y la diversidad de liderazgo, y esa fue una de las cosas, Oscar, que la tiranía castrocomunista, yo estaba allá, era un joven entonces, hombre, mantenía mi negocio, ya estaba muy bien, yo había sido un hombre de una procedencia humilde, pero había llegado muy alto porque ya yo tenía una empresa donde tenía 120 empleados y estábamos florecientes, a pesar de que todavía yo no había cumplido 30 años. Pero sin embargo, pues en la República que se estableció y que solamente llevaba 56 años de establecida, cuando arriban estos bandidos de la Sierra Maestra, pero todo el pueblo de Cuba, yo sí te puedo decir que el 99, si no es por decir el 100%, apoyó el cambio de gobierno. Y lo que sucedió fue lo siguiente: la gente de la Sierra Maestra no vencieron al ejército constitucional. El entonces presidente Batista, que como es natural había llegado al poder por un golpe de Estado y que había celebrado elecciones ya últimamente y que habían elegido, habían participado, ya había un presidente electo que iba a tomar posesión y todas esas cuestiones, y Batista salía y como es natural, pues Batista decidió a finales de 1958, en diciembre, pues marcharse para darle... para poder apaciguar el país, porque el país estaba convertido en un nido de terroristas de un lugar a otro, y así lo habían conseguido el movimiento 26 de julio, que ahora descubrimos y sabemos a través de la historia que fue apoyado por el Partido Comunista y el Comintern de la Unión Soviética. No es que era una cuestión de que en Cuba lo habían hecho. No. Fidel Castro fue un instrumento que utilizaron los comunistas. No, Fidel Castro utilizó a los comunistas. Los comunistas lo utilizaron a él por ser un frustrado, por ser un fracasado, por ser un individuo que siendo estudiante ni siquiera pudo llegar a ser presidente de la facultad en la cual estudiaba, que era Derecho. Y Fidel Castro nunca ni siquiera fue presidente de la Facultad de Derecho de los Estudiantes, y mucho menos de la organización universitaria. Al contrario, nunca pudo llegar. Y esa fue la persona que identificaron para poderla llevar adelante. Y para que no apareciera la mano comunista, se creó el movimiento 26 de julio, se planificó el asalto al cuartel Moncada, que fue un crimen horrendo. Yo estaba allá, no me lo contaron. Yo nunca trabajé para el gobierno, ni mucho menos. Yo era un privado y tenía mi negocio. Pero desgraciadamente, Oscar, en la Cuba que se estableció y que teníamos uno de los países más avanzados en América Latina, a pesar de que éramos de los últimos que nos liberamos, y con una guerra cruenta, una guerra terrible, que fue la guerra de independencia, que nuestro apóstol José Martí logró poner de acuerdo a todos los cubanos para esa guerra independentista. Y por eso es que siempre repito y le digo a los cubanos que la historia no empezó en 1959, la historia empieza desde los 1800 y algo, desde 1840 y pico, con la conspiración de la Escalera. y luego después, cuando viene en 1853 el nacimiento de nuestro apóstol Martín, luego después sigue otras muchas conspiraciones para liberar a Cuba de España, la guerra del 68, cuando nos decían la guerra de los 10 años, qué barbaridad, 10 años peleando, pero por fin... En el 95 es cuando nuestro gran apóstol José Martí, líder, pone de acuerdo a las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Es una repetición de lo que está sucediendo ahora. Las viejas generaciones, las generaciones superiores y las nuevas generaciones, que ya son cuatro ya generaciones, se han puesto de acuerdo para derrocar a la tiranía castrocomunista. Es una repetición de lo que sucedió para liberarnos del yugo español. Y quiero repetirle al pueblo de Cuba... El yugo español tuvo en Cuba, concentró 250.000 tropas para combatir al ejército mambí, que eran 4.000 y pico de cubanos peleando, y sin embargo no los pudo vencer. Y el ejército mambí prácticamente tenía ganada la guerra, y sí, era una guerra de latín incendiaria, como decía Máximo Gómez, ese dominicano formidable que luchó tanto por la libertad de Cuba y que fue generalísimo Máximo Gómez. Sin embargo, ya los patriotas cubanos habían vencido al yugo español. Desde luego, por suerte entran los norteamericanos en la guerra y entonces pues viene la ocupación norteamericana en 1898 y en 4 años pues se organizó lo que luego después resultó ser la total independencia de Cuba en 1902. Y el 20 de mayo de 1902 bajó la bandera norteamericana y subió la bandera cubana, donde el pueblo de Cuba, enardecido de alegría y por la independencia y Cuba, nació esa república que desgraciadamente secuestraron esos bandidos en 1958. De todas maneras, la república hecha por cubanos, para cubanos y por cubanos, tenía muchas cualidades buenas y también tenía sus lagunas, tenía sus cosas que había que perfeccionarlas. Pero en 56 años, Oscar, se llegó a tener una república extremadamente adelantada en todos los aspectos. Y en la educación... en la educación, en lo que en sí era la industria azucarera, que era la espina vertebral de la economía cubana, y toda, porque en Cuba existía una agricultura extremadamente formidable, y Cuba pues es un país agrícola. Bueno, perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo, pero vino este aventurero llamado Che Guevara, tú te das cuenta, a unirse, porque ya tenía las instrucciones para poder implantar el sistema castrocomunista en Cuba, y esa fue parte de la traición. Pero bueno, el caso es que, en definitiva, tenemos que seguir esta lucha, y me parece que el esfuerzo y el trabajo, Oscar, que están haciendo ustedes, todos en general, pero como es natural, tú eres una figura cimera, exactamente que lo es... José Daniel Ferrer, que acaba también de lanzar el proyecto de Nación, similar al proyecto de... O sea, que todos conducen a lo mismo. Yo creo que, en definitiva, el proyecto Emilia recoge extremadamente muy claro, tú te das cuenta, cuáles son los principios que se deben de establecer para poder establecer, primero... acabar con la tiranía castrocomunista y después refundar la nueva república para que puedan funcionar en Cuba la democracia y sobre todo la libertad, para que el hombre, para el cubano, tenga la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí. Yo creo que eso está cerca, pero Oscar, aparte del futuro que será brillante una vez que caiga la tiranía castrocomunista... Vamos a seguir en el segundo segmento porque el primero se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba, el primer segmento se nos ha terminado, pero vamos a tener la suerte que el doctor Bisset va a seguir con nosotros en el segundo segmento. Regresamos en unos momentos. Gracias.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez. Estamos en el segundo segmento del programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy con nosotros, como decíamos en el primer segmento, tenemos el honor, el placer de disfrutar la compañía en este programa del doctor Oscar Elías Bisset. Oscar, bienvenido al segundo segmento.
Sí, Diego, ¿no? Estaba analizando ahora en este pequeño receso que tuvimos sobre la Constitución del 40, que fue uno de los grandes hitos del pueblo cubano. Y ahí se refleja todo este periodo democrático, en teoría, cómo a través de esta Constitución se garantizaban los derechos humanos básicos a través de... del título 4 de la Constitución del 40, donde había una carta de derechos, donde se garantizaban los más elementales libertades para el pueblo cubano. Y eso es el objetivo de nosotros como ciudadanos, inspirados en esa Constitución del 40, que lucharon también los mismos que están en el poder hoy, los tiranos, lucharon por ella, por instaurarla, pero al instaurarla la violentaron y después la quitaron a la fuerza. Y por eso nosotros nos inspiramos en ella, porque es una constitución del pueblo cubano elegida democráticamente y que toda la población apoyó a través de votos en las urnas, en las elecciones libres y democráticas que se desarrollaron en el año 40. Y
déjame aclararte que cuando se hace la constituyente en 1939 para poder hacer la constitución, de 1940, ahí participaron todos los partidos políticos que existían en Cuba en aquella época, que eran muchos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, y entre ellos el Partido Socialista Popular. Fíjate, y el Partido Socialista Popular contribuyó excelentemente bien a lo que se redactó en la Constitución de 1940, tengo que ser justo en eso, y los miembros del Partido Socialista Popular contribuyeron, tú te das cuenta, porque eran gente muy nacionalista, gente muy preclara, y eran verdaderos patriotas, no eran traicioneros ni tampoco, eran nacionalistas, y contribuyeron, y era un partido más. El Partido Socialista Popular.
Que en realidad el Partido Comunista es el que ha instaurado todo este desastre en el país y es el que ha cometido los asesinatos. Entonces habría que ver en el proceso este que vamos hacia la libertad, después que se instaure la libertad como tal y que vayamos en un periodo de tránsito hacia la democracia como tal, habrá que sancionar al partido entre la gente. Porque en realidad el Partido Comunista... Sí, lógico, por eso te decía, ejemplo, recientemente en el año 19 en Europa condenaron al partido, a la ideología comunista y lo igualaron al partido nazi, o sea que está prohibido en ciertos países en la Europa, pero ciertos países ya lo han tomado como Ucrania, Lituania, algunas de estas repúblicas del Báltico que tienen prohibida la ideología. Pero lo importante es saber que sí, que hay que tener libertad de expresión, pero acuérdate que cuando nosotros echemos abajo la dictadura, hay un periodo de tránsito que vamos hacia la democracia, y la libertad no estamos, todavía no es una democracia consolidada, es un proceso que va hacia la democracia. Para elaborar una constitución discutida, como bien tú dices, que es la constitución del 40 para nosotros, pero ya cuando vayamos a ese periodo ya de elecciones generales, libres y democráticas, que no sabemos cuánto se va a demorar ese periodo. Algunos dicen que no, un año y 6 meses, otros dicen que 4 años, pero eso no se sabe. Hay que estar en la práctica, vivirla para poder llevar a cabo este proceso. Exacto. Pero lo cierto es que va a haber un día de elecciones generales, libres, democráticas, justas. Y entonces ahí ya el pueblo, como está en un proceso democrático, puede definir, bueno, el Partido Comunista, los asesinatos que ha cometido, porque aquí se ha cometido asesinatos en masa, que lo cometió el partido que está en el poder, independientemente de la figura que la dirige en ese partido, ¿no? Claro, pero el partido es el que está en el poder y es el que es responsable de todos los asesinatos que ha habido aquí en Cuba, como ejemplo este de remolcador que recientemente recordamos.
Terrible.
Asesinaron a más de 41 personas y 10 niños. También está este remolcador, ¿no? El remolcador, ¿no? Este barco del río Canima, donde también mataron niños.
Exacto.
También están los fusilamientos estos en masa, en fosa común en Santiago de Cuba, por Raúl Castro directamente, y Fidel. Entonces son cosas
y otros muchos.
Que claro, queremos que una democracia fuerte haya libertad y cada cual piense lo que quiera, ¿no? Pero en el periodo este de tránsito hay que tener cuidado, porque estos comunistas sí están bien organizados y te revuelven el país, como están haciendo ahora en Estados Unidos, que y lo hicieron ya en Chile y en todos estos países donde los comunistas recientemente han creado disturbios. Y por eso hay que ser muy cuidadoso en este aspecto. Y ver, realmente yo pienso que sí, que hay un periodo donde no puede estar funcionando el Partido Comunista porque está bajo juicio. Y entonces ahí, si se condena el Partido Comunista por todos estos crímenes que se ha cometido, bueno, no puede elegirse. Y bueno, ya después que haya una democracia fuerte y libre, bueno, que las personas determinen qué van a hacer con la ideología comunista. Te digo que en el año 19, en 2019, la Unión Europea hizo una resolución en el Parlamento Europeo de condena al comunismo, o sea, a la ideología comunista, al régimen comunista, al totalitarismo. Y lo igualó al nazismo. ¿Por qué? Porque el comunismo, junto con el nazismo, hicieron la Segunda Guerra Mundial, que fue atacar la Alemania de Hitler y la Unión Soviética, atacaron a Polonia y desaparecieron ese país. Y entonces, y después los crímenes que cometieron en esos países. Y bueno, aquí en Cuba le hemos visto todos los crímenes que han cometido, incluso hay muchas personas que estudian estos hechos. Y eso es muy importante para la hora de la democracia, porque hay que saber la verdad. Y esa verdad es la que te fortalece como nación para poder crear un proceso democrático que sea irreversible para siempre, con una constitución democrática que asegure los derechos elementales de las personas. Y si se hace así, yo pienso que sí, que con el talento del pueblo cubano y su firmeza en los derechos humanos, tendremos una república democrática y libre, verdadera, y seremos felices ahí.
Oye, estoy 100% de acuerdo contigo y te quiero también recontraconfirmar, por así decirlo, como decían los guajiros cubanos, que en 1945, cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la doctrina nazi y el partido nazi fue totalmente ilegalizado. Y en Alemania y en Europa es una mala palabra y es totalmente prohibido. Pero fíjate si el pueblo alemán es un pueblo superior. El pueblo alemán, y yo tuve negocios en Alemania y conozco a los alemanes, he estado mucho en Alemania por razones de mi negocio aquí en Estados Unidos. Ya no, porque ahí estoy retirado, pero en Alemania era prohibido y los alemanes que yo conocí, que eran muchos viejos ya también, se sentían abochornados de lo que había acontecido en Alemania durante la época de la guerra, durante el nazismo. Y eso mismo va a suceder en Cuba, cuando se sepa la verdad de lo que aconteció durante estos 60 años. Son ríos de sangre, porque no es de hace 10 ni 5, no, hace 60 años que empezaron fusilando, empezaron confiscando. Se acabó la propiedad privada, se acabó los derechos, se acabó todo. Y la familia, la familia Castro, es como si fuera una cosa omnipotente, se apoderó de la isla y los secuaces que lo... Y eso, claro que sí, que hay que ilegalizarlo totalmente. En eso estoy 100% de acuerdo contigo. En eso, pero bueno, como dices tú,
sí.
Primero tenemos que aportar nuestra dosis de sacrificio, que ya es mucha, porque hemos estado aportando dosis de sacrificio durante 60 años, pero de todas maneras no podemos cansarnos. Y ustedes, las nuevas generaciones, son los que, por suerte, y me da mucha alegría escucharte, la forma diáfana, clara, justa, que como tú piensas, Oscar. Por eso te admiramos y te felicitamos y te queremos, porque sabemos que esa es la forma, y es la forma de unificar a los cubanos. Y te quiero recordar, para que ya tú sigas, que uno de los preceptos importantes de los apartados de la Constitución del 40 era muy importante: todos los cubanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. O sea, es que, a diferencia de hoy, donde todo está parcializado a favor de ellos, a favor de los comunistas, a favor de los comunistas, a favor de la familia Castro, y el que no esté de acuerdo, pues es enemigo. Eso no es así. Todos somos cubanos y todos tenemos derecho. La patria es de todos. Así que, nada.
Diego, pensando en esto que tú me estabas diciendo, nosotros, en el proyecto Emilia, desde el año 2013, declaramos públicamente ilegal al régimen comunista. O sea, declaramos que la Constitución comunista es ilegítima y que la Asamblea del Poder Popular y sus órganos del poder del Estado también lo son. ¿Por qué? Porque ellos se instauraron a la fuerza. Ellos usurparon el poder democrático del pueblo cubano y destruyeron la Constitución de 1940 e impusieron la Constitución de 1976, que es la comunista. Y entonces por eso decimos que el régimen es ilegítimo e ilegal. Ilegítimo porque no tiene ninguna legitimidad democrática, e ilegal porque violó la Constitución del 40 y rompió ese proceso democrático plural del pueblo cubano, inspirado en esa Constitución. Aunque a muchas personas no les gusta, a otros no estamos de acuerdo, pero nos basamos en ella porque es la historiografía constitucional de Cuba, que está vigente, aunque no en la práctica, pero sí en teoría. Y en ella nos inspiramos en esos valores democráticos para el pueblo cubano. Y por eso sabemos que el régimen es ilegítimo y es usurpador. ¿Por qué? Porque violó. Primero violó la Constitución y después la sustituyó a la fuerza. Y al hacer esto, al esta Constitución marcar que esas personas no cumplieron con los requisitos que ella misma, que esta misma Constitución tiene para hacer las transformaciones sociopolíticas y económicas en el país, declara que son usurpadores, y por eso nosotros tenemos el deber y el derecho de luchar. Una, porque es una tiranía, y dos, porque usurpó ese poder a la fuerza. Y en ese trabajo estamos nosotros, tratando de que las personas comprendan estas dos claras ideas, que es una tiranía y que violó la Constitución del 40, y que los legítimos aquí son aquellos cubanos democráticos y libres que se amparan en esta Constitución para poner fin a la tiranía. Y así trabajamos en el proyecto Emilia, y estoy muy contento, porque la gente a veces dice, no, pero hay mucha gente, disidentes, muchos opositores, y eso no importa, pero hay dos grandes ideas, por lo menos dos grandes ideas. Uno es la evolución con el régimen para hacer transformación, y otra es la que aportamos nosotros, que es la desintegración de la tiranía, y en el caso de nosotros, la que no queremos hacerla a través de los métodos militares, sino hacerla a través de la lucha cívica no violenta, que como se ha visto en otros lugares, otros pueblos han podido echar la dictadura abajo con este método de lucha, porque nada más hay dos métodos de lucha, el militar o el de la desobediencia civil, no hay otro método para echar abajo la dictadura. Y entonces nosotros, como individuos, sabemos que cada persona, si dice no a lo mal hecho, si dice no a la dictadura, si dice no a las consignas antidemocráticas, una persona no puede echar abajo una dictadura, pero es un foco de libertad en esa sociedad. Y si se unen muchas personas y hacen una multitud de personas, sí pueden echar abajo la dictadura, y ese es el objetivo. Y yo estoy muy contento, porque el pueblo cubano cada vez siempre ha sido rebelde, porque recuérdate que aquí hay fusilados desde el mismo año 59, gritando viva Cristo Rey. Y hasta hoy hay presos en la cárcel por hablar y pedir libertad. O sea que esto es un pueblo que ha tenido una resistencia contra una tiranía poderosa. Y eso es un orgullo que me hace sentir feliz de ser cubano. Pero ser cubano democrático y amoroso de la libertad.
Emocionante, formidable, Oscar. Al pueblo de Cuba tenemos que hacerle entender de que únicamente con una movilización pacífica. Esa movilización pacífica puede dar al traste con la tiranía castrocomunista. Y yo he dicho muchas veces en este programa que eso ha sucedido en muchos lugares. Nosotros no queremos un cambio violento. Nosotros no estamos por la violencia, al contrario, estamos por la cuestión pacífica. Pero la tiranía castrocomunista tiene que entender que ya tienen que marcharse, que es hora de que se marchen y que den paso a que pueda refundarse la nueva república. Yo creo que ellos tienen que, y debían, si son medianamente inteligentes, pues es mejor que salgan antes que venga un estallido popular que no se sabe las dimensiones que puede tener, y sabemos que un estallido popular comienza. Sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina, y tenemos que evitar derramamientos de sangre. En Bolivia, acuérdate que en 21 días el pueblo boliviano hizo que Evo Morales tuviera que marcharse, y el ejército de Bolivia apoyó al pueblo y no se puso al lado del dictador. ¿Tú crees que eso puede, hay posibilidades de que eso ocurra en Cuba si 500,000 de cubanos salen a la calle masivamente y le piden a la tiranía que tiene que marcharse?
Bueno, yo creo que deben de salir todos los cubanos, porque esto le pertenece a todos los cubanos. Esta es la tierra de Cuba, de los cubanos. Y entonces, todo aquel que ame la libertad y esté en contra de la injusticia, de la mentira, de la barbarie, de las torturas, yo pienso que bajo esos principios todos debemos salir a defender esos derechos y libertades, y los dirigentes de la tiranía ya que se vayan. Porque sí, puede haber un estallido social. Pero más que un estallido social, puede también haber una revolución, una insurrección nacional que le ponga fin a la dictadura dirigida por todas esas personas que tienen conciencia cívica, y poder lograr, no un estallido social, sino una revolución de los derechos humanos que ponga fin a la dictadura. Un proceso bien organizado, bien dirigido, para poner fin a toda la injusticia y arbitrariedades que ha impuesto esta tiranía, y como único se logra es poniéndole fin al sistema tiránico impuesto aquí en Cuba. El castrocomunismo, como bien tú decías, hay que ponerle fin y empezar un proceso nuevo. Cuando pongamos fin a esa dictadura, empezamos entonces el proceso de libertad, que es un proceso, como te decía. Y en ese proceso, ejemplo, nosotros tenemos aquí en el Proyecto Emilia muchas ideas buenas de personas que han hablado de la Constitución de 40, que se puede instaurar, como hicieron Lituania y la demás República del Báltico, y que instauraron esa república que la había usurpado la Unión Soviética. Nosotros podemos instaurar en ese periodo la Constitución y con el 40. Y ejemplo, ahí nosotros hemos estudiado, hay muchas partes de personas que han expuesto sobre la Constitución del 40, pero nosotros tenemos a dos pilares fundamentales, que es el doctor Néstor Carbonell Cristina y el doctor Godoy. Y entonces, más lo que exponen los diferentes partidos, ejemplo, hay un partido dentro del Proyecto Emilia, que es esta Unión por Cuba Libre, y el Partido Nacionalista de Cuba, que ellos han entregado las constituciones estudiadas a partir de la del 40 para analizarlas en una etapa que nosotros tenemos en el Proyecto Emilia, que es la cuarta etapa, que vamos a invitar a todas las personas que quieran para hacer un proceso interno, como una plataforma política para llevarla adelante. ¿Qué vamos a hacer cuando tumbemos la dictadura? Y estamos contentos porque ya sabemos que va a ser un proceso democrático, porque vamos a tomar la Constitución del 40, especialmente el capítulo cuarto, que dice que es la Carta de Derechos del Pueblo Cubano. Y entonces esto nos servirá para evitar la tiranía, para evitar que se instaure un proceso como hizo Fidel Castro, que dijo, habló mucho de la Constitución del 40 y al final lo instauró una tiranía. Y para evitar eso hay que instaurar la Carta de Derechos del Pueblo Cubano, que está ahí en el capítulo 4, y bueno, y hacer un tribunal constitucional para que vigile que se cumpla esa carta. Y ahí vamos a hacer el proceso con mucho amor, con mucha dignidad, con mucha paciencia. No queremos, como bien tú dices, por eso estamos por la lucha cívica no violenta, porque es con amor, no es con fuerza ni con odio, es con la fuerza del amor. Y entonces eso nos permitirá que se respete a todas las personas y que también hay un proceso de donde se haga todo un tribunal de la verdad, como se han hecho en otros países, se investigue todo, y que haya tenido, sea culpado de asesinato, y eso, bueno, tendrá que pagar, pero bueno, ya por las leyes del país. Y ese es el objetivo de nosotros, llegar a través de la no violencia, el desafío político masivo no violento, a llegar a instaurar un proceso democrático. Y solo es posible por la participación del pueblo cubano. Por eso los cubanos tenemos que adherirnos allá a terminar esta dictadura, porque es un proceso que atenta contra la dignidad del ser humano. Y como objetivo final, bueno, ya después con toda la fuerza democrática del país, bueno, hacer elecciones libres y democráticas para poder instaurar ya la República Libre de Cuba.
No, el plan es precioso, el proyecto Emilia es un proyecto precioso. Yo creo que es formidable y yo creo que sí. Yo creo que estamos muy bien encaminados. El pueblo de Cuba tiene que entender que esto es un proceso. Yo creo que la Cuba del destierro y nosotros en Imperio América, pues como un complemento, porque acuérdate que Europa quedó totalmente destruida y los aliados ganaron la guerra, pero todos los países europeos quedaron totalmente destruidos, exactamente igual que quedó destruido Japón y otros países del Asia, pero la guerra fue tremendo. Hoy Cuba está exactamente igual que como estaba Europa en los años después de la guerra. Cuba está totalmente destruida, ahí hay que reconstruirlo todo y hay que hacerlo todo. Y entonces, por eso es que Impiria América, nosotros estamos trabajando en Florida International University con la gente de Václav, de la República Checa, y estamos estableciendo, se está haciendo en estos momentos y estamos muy activos en eso, que es un estudio de reconstrucción económica para Cuba, donde se establezca, una vez que se establezca la democracia y caiga la tiranía, existan todos los recursos para poder reconstruir a Cuba económicamente. Y entonces el Plan Marshall hizo que muchos países se reconstruyeran de nuevo, y Japón Japón hoy, porque el Plan Marshall ayudó a ese desarrollo. Y en eso estamos haciendo, Oscar, y yo creo que este plan IDEA for Cuba, que se llama Ideas para Cuba, que se está desarrollando, que estamos ya establecidos y que tenemos a los... Y por cierto, que vamos a convocar, y esto es bueno, tú lo sabes, pero te lo queremos repetir públicamente, vamos a convocar a los economistas en Cuba que sean capaces de poder aportar ideas y estudios y cosas para la reconstrucción económica de Cuba a este programa que se está estableciendo, para que existan los fondos necesarios una vez que Cuba sea liberada para poder reconstruir económicamente a Cuba. Eso es importante que el pueblo de Cuba lo sepa. Después que caiga la tiranía castrocomunista y venga la democracia y la libertad, aunque sea un gobierno de transición o todo, ya vendrá inmediatamente la bonanza, terminarán todas las penurias en Cuba, Oscar, porque la libertad conlleva en sí prosperidad, que es lo que está prohibido en Cuba por esta tiranía. Prosperar, al cubano se le ha prohibido prosperar.
Sí, yo pienso que sí, que enseguida que caiga la dictadura, vendrá la prosperidad. ¿Por qué? Porque en realidad la miseria que hay en Cuba es porque el gobierno la ha instaurado y la ha impuesto a la fuerza para poder controlar a las personas y que las personas dependan alimentariamente del gobierno y estén sujetos a ello. El control de la alimentación es una de las formas de represión que tiene el régimen dictatorial cubano. Estoy muy contento de haber participado contigo en este programa de Voces que Inspiran y poder llevar al pueblo cubano, como un grupo de cubanos dentro de la isla, estamos trabajando para conquistar la democracia y la libertad para todos. Gracias a Diego, gracias a ustedes que participaron con nosotros, y le deseo poder vivir en una patria libre y democrática. Muy pronto. Hasta luego.
Te agradecemos mucho y nosotros siempre admiramos y sentimos un respeto enorme por todos los cubanos que dentro de la isla están luchando exactamente igual que tú por la causa de una Cuba libre y democrática. Cuba será libre de nuevo. Queridísimo pueblo de Cuba, Gracias.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.